Esto es Hacker News Diario, un podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz, hoy en el resumen. Agnost AI extrae feedback de usuarios desde conversaciones con agentes. El costo eléctrico de los centros de datos ya alcanza los 23 mil millones de dólares. Y Alemania limita la libertad de información mientras la UE impone verificación de edad por sistema operativo.
También hablamos del plan de Demis Hassabis para una IA segura, una vulnerabilidad Zero Day en Cursor, y cómo se está financiando realmente este boom de la inteligencia artificial, del flujo de caja a la deuda.
Además, científicos indios publican el atlas tridimensional más detallado del tronco cerebral humano. Y Australia obliga a las eléctricas a ofrecer 3 horas de electricidad diurna gratuita. Vamos con todo esto.
Agnost AI, una startup del lote S26 de eCombinator, acaba de lanzarse en Hacker News. Sus fundadores, Shubham y Part, amigos de la infancia, presentan una capa de análisis de producto para equipos que construyen agentes de chat y voz.
El problema que atacan es muy concreto. Las métricas tradicionales, clics, embudos de conversión, no sirven cuando la interfaz es el lenguaje natural. Tú no puedes medir la experiencia de un agente conversacional con las mismas herramientas que un sitio web.
Exacto. La plataforma lee conversaciones reales de producción y busca lo que ellos llaman fallos de comportamiento. Cosas que el feedback explícito del usuario no revela, porque la gente tiende a edulcorar o directamente no responde.
Y las señales que detectan son muy reveladoras. Mencionan el rage prompting, cuando un usuario se pone a maldecir a la gente. También reformular la misma solicitud una y otra vez, corregir a la gente constantemente, preguntar por funcionalidades que no existen o abandonar la sesión justo después de una respuesta técnicamente exitosa.
Para el ingeniero de producto, esto supone un salto cualitativo importante. Pasas de tener solo visibilidad técnica, trazas, latencia, errores, a entender de verdad el fracaso en la experiencia de usuario.
Los fundadores ofrecen una demo interactiva que no requiere registro y un video de demostración. La publicación en HN acumuló 46 puntos, una señal de que la comunidad técnica ve con mucho interés las herramientas que cierran la brecha entre telemetría operativa y satisfacción real del usuario.
Vamos ahora con dos noticias que convergen en una misma señal de alarma. Un informe reciente cuantifica el impacto oculto de los centros de datos en los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses.
La cifra es contundente. Según el análisis del profesor Theodore J. Curry, director de Estudios de Energía de la Universidad de Florida, la demanda eléctrica de estas instalaciones ha incrementado las facturas del público en aproximadamente 23 mil millones de dólares.
Y el dato más preocupante no es solo la magnitud, sino que el costo ya está trasladado a los consumidores. En palabras del propio Curry, será muy difícil recuperarlo. No es una proyección a futuro, es dinero que ya salió del bolsillo de la gente.
Esta presión económica está provocando las primeras respuestas regulatorias serias. Nueva York se ha convertido en el primer estado de la Unión en imponer una moratoria que frena la construcción de nuevos centros de datos.
La medida, reportada por Reuters, bloquea el desarrollo de estas infraestructuras para evaluar su impacto real sobre la red eléctrica y las tarifas. Es un cambio de paradigma, de la queja a la acción legislativa directa.
La convergencia de ambos hechos manda un mensaje claro al sector tecnológico. La factura multimillonaria que la expansión digital genera sobre el suministro eléctrico público ya no es invisible.
Y la pregunta ahora es si otros estados con gran concentración de datos, como Virginia o Texas, seguirán el camino de la moratoria. La resistencia política ha dejado de ser simbólica.
Pasemos a un proyecto de investigación muy curioso. Benjamin Bai entrenó un modelo de mundo tipo Yepa desde cero en partidas de Super Mario Bros. El proyecto se llama Lemario.
La idea era reproducir la arquitectura LeWorld Model, un modelo predictivo pequeño que aprende dinámicas del mundo a partir de píxeles y acciones. El paper original lo aplicaba a tareas robóticas, pero Bai lo llevó al mundo de los videojuegos.
Los resultados en predicción son notables. El sistema superó a referencias sólidas al predecir futuros de 5 pasos y logró generalizar episodios que no había visto durante el entrenamiento. O sea, no es que memorizara niveles, realmente aprendió algo sobre la física del juego.
En pruebas de planificación sin recompensa, el modelo consiguió mover a Mario hacia metas visuales cercanas con una precisión de entre 2 y 5 píxeles. Eso está muy bien.
Pero aquí viene la limitación clave. El modelo falló al intentar alcanzar metas situadas más lejos en el nivel. La planificación a largo plazo sigue siendo un dolor de cabeza para estas arquitecturas.
El código y los detalles del proyecto están disponibles en GitHub, así que cualquiera puede replicarlo. Es un experimento que muestra tanto el potencial como los límites actuales de los modelos de mundo predictivos en entornos visuales complejos.
Ahora un paper que plantea una idea provocadora. Wern Brangwen propone en Guardian Angels un método para personalizar modelos de lenguaje imitando los valores del usuario, no sustituyéndolo.
La propuesta busca ganancias de productividad y seguridad informática personal frente a modelos cada vez más potentes. Combina evaluación dinámica, aprendizaje activo y elicitación para crear lo que él llama ángeles guardianes que amplifiquen al usuario principal.
El punto de partida es una crítica a los chatbots actuales. Brangwen señala que los incentivos están desalineados. Los modelos no operan realmente en tu interés, sino en el de quien los entrenó.
Y luego advierte sobre un riesgo más profundo, el colapso de modo en la IA. Lo enmarca dentro del transhumanismo y la seguridad, argumentando que si todos usamos los mismos modelos con los mismos sesgos, perdemos diversidad cognitiva.
La publicación en Hacker News acumuló 58 puntos. El ensayo completo está disponible en el sitio personal de Wern y merece una lectura detenida si te interesa la intersección entre personalización, alineación y seguridad.
Una noticia de seguridad digital con aplicación muy práctica. La policía de Vancouver ha añadido un botón de escape rápido en su sitio web, diseñado específicamente para proteger a víctimas de violencia doméstica.
La funcionalidad es directa. Al pulsarlo, la página de la policía se cierra inmediatamente y el sistema elimina todo rastro del navegador, borrando el historial de navegación reciente. Así el agresor no puede descubrir que la víctima ha buscado ayuda.
El sitio está disponible en múltiples idiomas, incluido español, y recuerda que ante una emergencia se debe llamar al 911. Pero esta herramienta ofrece una capa adicional de seguridad para quien necesita consultar recursos de forma discreta.
Es un detalle de diseño que puede salvar vidas. Muchas víctimas no buscan ayuda por miedo a ser descubiertas. Un botón que borra las huellas digitales reduce esa barrera.
La publicación en Hacker News obtuvo 75 puntos, y en los comentarios varios usuarios señalaron que este tipo de funcionalidad debería ser estándar en cualquier sitio web de servicios sociales o de apoyo a víctimas.
Nos metemos ahora en terreno financiero. El Banco de Pagos Internacionales publicó un informe en enero de 2026, advirtiendo que la financiación del auge de la inteligencia artificial está migrando peligrosamente hacia la deuda.
El análisis detalla algo que debería preocuparnos. Las grandes empresas tecnológicas están recurriendo a emisiones masivas de bonos corporativos y préstamos sindicados para sufragar inversiones multimillonarias en centros de datos y chips.
La implicación es clara. Esto traslada el riesgo del accionista al acreedor. Si las expectativas de ingresos no se materializan, el dolor no lo absorben los inversores de capital riesgo, sino los tenedores de deuda, creando una estructura financiera más frágil.
El BIS ya había identificado este fenómeno como uno de los principales riesgos para la economía global en su informe anual de junio. La insostenibilidad del gasto en inteligencia artificial podría generar un shock sistémico.
En la discusión de Hacker News, con 85 puntos, varios comentaristas debaten si estas entidades, incluyendo OpenAI, podrían alcanzar un estatus de demasiado grandes para quebrar, pero no por su interconexión bancaria tradicional, sino por la acumulación masiva de deuda en balances institucionales.
Y esa es la diferencia clave entre una valoración especulativa y una falla sistémica. Si los modelos de ingresos no llegan al ritmo previsto, el servicio de esa deuda monumental podría tensionar los mercados de crédito globales, replicando dinámicas de fragilidad que ya hemos visto antes.
Cambiamos de tema. Dependabot, la herramienta de GitHub para actualizar dependencias, ahora cuenta con un periodo de enfriamiento por defecto de 3 días.
Así es. Antes de abrir una solicitud de cambios para una nueva versión, el sistema espera a que esa versión lleve al menos 3 días disponible en el registro oficial. GitHub implementa esto porque los nuevos lanzamientos son un punto de entrada común para ataques a la cadena de suministro.
El razonamiento es sensato. Ese margen de 3 días le da tiempo a la comunidad de mantenedores para detectar si una versión está comprometida o rota antes de que los desarrolladores la integren automáticamente.
La funcionalidad no requiere configuración adicional por parte del usuario, viene activada por defecto y ataca directamente el problema de la fatiga de dependencias. Filtra actualizaciones potencialmente peligrosas, sin intervención manual.
El anuncio se publicó en el changelog oficial de GitHub el 14 de julio de 2026. La noticia en Hacker News acumuló 100 puntos, lo cual refleja lo mucho que preocupa a la comunidad la seguridad de la cadena de suministro del software.
Cerramos con un tutorial que ha llamado mucho la atención. Alex Edwards, un desarrollador conocido en la comunidad de Go, publicó un artículo detallando cómo combina HTMX con Go para construir aplicaciones web interactivas.
Lo que aprecia de HTMX es que añade interactividad fluida tipo aplicación con muy poco JavaScript, manteniendo la seguridad del renderizado de plantillas del lado servidor en Go. Su enfoque es pragmático.
Usa el paquete HTML template de Go para generar fragmentos HTML que HTMX intercambia dinámicamente, evitando frameworks pesados de frontend. El tutorial incluye gestión de dependencias, páginas dinámicas con base de datos y autenticación de usuarios.
Edwards está promocionando su nuevo libro sobre cómo estructurar aplicaciones web completas en Go, con un descuento de mitad de año del 30% hasta finales de julio.
La publicación en Hacker News obtuvo 118 puntos, lo que confirma el interés por arquitecturas que simplifican el desarrollo web sin sacrificar las ventajas del renderizado del lado servidor.
Arrancamos con el primer tema y es una alerta de seguridad importante. Se ha revelado una vulnerabilidad de día cero en Cursor, el popular editor de código con inteligencia artificial.
El investigador Aaron Portnoy, del equipo de MindGuard, hizo pública la falla argumentando que la divulgación completa era la única defensa que le quedaba al usuario.
El fallo permitía a un atacante explotar el sistema de agentes de IA del editor para ejecutar comandos arbitrarios dentro del entorno de desarrollo.
Y aquí está el punto que ha encendido el debate en Hacker News, con 258 puntos de valoración. Portnoy decidió publicar la vulnerabilidad sin que existiera un parche previo.
Correcto. Según detalla en su informe del 14 de julio, el proceso de divulgación responsable fracasó porque el equipo de seguridad no recibió una respuesta satisfactoria del fabricante en un plazo razonable.
La plataforma de MindGuard identificó el vector de ataque durante una operación de AI Red Teaming, diseñada justamente para probar sistemas contra amenazas en evolución.
Esto refleja un punto de inflexión. Las capacidades autónomas de los agentes dentro de las herramientas de desarrollo amplían la superficie de ataque mucho más allá de los riesgos de código tradicionales.
Y la consecuencia práctica es urgente. Se necesitan sistemas de runtime protection que detecten y respondan a ataques en tiempo real dentro del flujo de trabajo del desarrollador.
Porque la confianza implícita que depositamos en los editores inteligentes se ha convertido en un vector crítico de exposición.
Pasamos a otro proyecto que también viene de Hacker News. Un desarrollador identificado como Danao Quintin presentó un agente de aprendizaje por refuerzo que entrena a su vez otros modelos usando la misma técnica.
Es un caso de metaaprendizaje. El agente principal fue entrenado con RL, aprendizaje por refuerzo, y ese mismo agente luego entrena otros modelos.
Lo más llamativo es el costo total del entrenamiento, aproximadamente $1,300.
Eso demuestra que estos procesos de metaaprendizaje ya son accesibles con presupuestos modestos, fuera de los grandes laboratorios.
El trabajo está alojado en un repositorio público de GitHub. Sin embargo, el extracto no detalla los resultados concretos de los modelos entrenados por el agente ni las tareas específicas que resolvieron.
Y tampoco se conoce el número exacto de comentarios en la discusión original de Hacker News.
Pero la iniciativa señala algo importante. La automatización del diseño y entrenamiento de sistemas de aprendizaje automático avanza hacia experimentos personales de bajo costo.
Se abre la puerta a una aceleración descentralizada donde individuos puedan iterar agentes que optimizan otros agentes sin depender de infraestructura corporativa.
Vamos ahora con un anuncio que rompe una barrera técnica. PrismML presentó Bonsai 27B, basado en QWEN 3.6 27B, y lo presenta como el primer modelo de 27,000 millones de parámetros capaz de ejecutarse directamente en un teléfono móvil.
Este hito extiende la frontera de eficiencia que ya habían logrado con pesos de un bit y ternarios, pero ahora a una clase de capacidad muy superior.
Hablamos de razonamiento en múltiples pasos, llamadas estructuradas a herramientas, tareas de visión e incluso bucles agénticos para uso de computadoras que mantienen coherencia durante muchas etapas.
La motivación práctica es muy clara. Un modelo de 27B en precisión de 16 bits ocupa unos 54 gigabytes y hasta una buena cuantización de 4 bits sigue siendo demasiado grande para un dispositivo móvil convencional.
Bonsai 27B resuelve exactamente esa limitación. Se convierte así en el nuevo buque insignia multimodal de la familia Bonsai.
Lo que señala este avance es la dirección hacia asistentes locales mucho más capaces que no dependan de la nube para funcionar.
Cambiamos de terreno. Hay un proyecto muy curioso del creador Plisserin, compartido en Hacker News, que recopila las frases de apertura de obras literarias célebres y las muestra en el navegador.
La idea surgió de una colección personal. Él llevaba años guardando primeras líneas y pensó que sería bonito ver una distinta cada vez que abriera el navegador.
Probó varios estilos y al final se quedó con un diseño de fondo simple, sin distracciones, para dejar que las palabras hablen por sí solas.
La curaduría incluye cerca de 60 citas iniciales, con la promesa de mostrar una diferente al refrescar la página.
La comunidad reaccionó con entusiasmo y ya se comparten sugerencias para ampliar el fondo documental. Por ejemplo, se ha pedido la primera línea de La Metamorfosis de Franz Kafka.
Es uno de esos proyectos sencillos que conectan con algo profundo, el poder de una buena frase de apertura.
Seguimos con una reflexión que ha generado bastante conversación. Armin Ronacker, conocido por su trabajo en Flask y otras herramientas, publicó un ensayo titulado La torre que sigue creciendo.
En él compara el software generado por inteligencia artificial con el cuadro de Bruegel sobre la Torre de Babel, una construcción ya de por sí caótica en la pintura.
Ronacker reflexiona que el código creado mediante vivecoding cambia de forma aleatoria e inesperada, generando una inestabilidad similar a la de una torre que nunca deja de elevarse.
Y recuerda un detalle importante de la historia bíblica. No se trata solo de orgullo. Lo que realmente permitió el progreso fue la unidad tecnológica y el lenguaje común.
Exacto. Cuando Dios evalúa la torre en el relato, lo que le preocupa no son los nuevos ladrillos cocidos ni el betún, sino que la humanidad comparte una sola lengua y un mismo propósito.
La analogía es poderosa. La inteligencia artificial actual podría estar replicando ese poder colectivo sin un control consciente. Y eso es lo que Ronacher nos invita a considerar.
Pasamos a un análisis técnico muy práctico. El autor de este estudio montó una cámara de alta velocidad y un LED conectado al clic del ratón para medir latencia real en Quake Live.
Las pruebas se hicieron con DXBuca, los drivers NVIDIA 590, un kernel con bajo retardo y un monitor de 240 Hz.
Con los FPS sin límite, X11 mostró entre 18 y 23 milisegundos de latencia total. Wayland con VRR activo se comportó prácticamente igual, ligeramente por debajo de 20 milisegundos.
La sorpresa vino con DXBuca Low Latency, una capa experimental que evita el buffer de cola previa.
En X11 bajó la latencia hasta solo 7 milisegundos. En cambio, en Wayland se mantuvo en torno a los 20 milisegundos, sin beneficiarse de esa mejora.
Y ojo con este dato. Ejecutar el juego a través de X-Wayland resultó ser la peor opción, sumando entre 3 y 10 milisegundos extra.
El consejo práctico final del autor es contundente. Si tu prioridad es la mínima latencia para shooters competitivos, usa X11 sin composición y activa DXBuca Low Latency.
Si te importa más la fluidez visual, entonces opta por Wayland con VRR. Cada stack tiene su caso de uso.
Vamos ahora con una teoría filosófica que está dando mucho que pensar. La filósofa Agnes Kallert sostiene que la vida contemporánea se empobrece al operar bajo un único e inmenso unicontexto.
La idea la divulga Derek Thompson. Según Kallert, hemos fusionado ámbitos que antes estaban separados y eso explica la extrañeza del mundo actual.
Por un lado, aclara por qué los medios de comunicación insisten constantemente en lo mala que es la realidad. Por otro, ilumina la obsesión moderna con la distracción y la gestión de la atención.
También ayuda a entender la dificultad que tenemos para dejar de compararnos con los demás, algo que las redes sociales amplifican sin descanso.
Y hay una consecuencia más. Kallert señala la creciente homogeneidad en el arte y el diseño, donde todo parece uniforme, como si saliera del mismo molde.
La clave que ofrece la autora es esta. Una vez que reconoces el unicontexto, empiezas a ver sus efectos en todas partes. Es una lente para interpretar el presente.
Y cerramos este bloque con un artículo de opinión que defiende la adopción total del estándar USB-C para todos los dispositivos, eliminando por completo los conectores propietarios.
El autor es Terence Eden y relata su experiencia durante un viaje de 7 semanas por Europa con su esposa.
Llevó un único cargador universal con un potente puerto USB-C PD para carga rápida de teléfono y portátil, otros 2 puertos USB-C adicionales y un par de puertos USB-A heredados.
¿El resultado? Los puertos USB-A resultaron completamente redundantes. Nunca los necesitó.
Esta configuración le permitió usar siempre el mismo enchufe, incluso aprovechando la toma compartida del televisor o la lámpara del hotel, con total confianza en cualquier país.
La experiencia refuerza su defensa del USB-C como conector único. Sostiene que la interoperabilidad real es posible hoy con un solo ladrillo de carga.
Un testimonio práctico que respalda la idea de simplificar radicalmente nuestro equipaje tecnológico.
Vamos directo al código. En Hacker News, Ryan King presentó Recatapustidac, una biblioteca que resuelve el borrado de tipos en C++, aprovechando la reflexión de C++ 26.
El problema clásico es que el tipper ASUR manual, o con B o OST.T y PERASURE, exige escribir muchísimo código repetitivo.
Exacto. La gracia de Recatdac es que tú defines una interfaz implícita con una simple función constexir usando parámetros de plantilla y la biblioteca genera automáticamente todo el armazón virtual.
Y lo hace sin penalización de rendimiento. El desarrollador conserva el control para decidir si el almacenamiento va en pila o en montón.
Así es. El código está en GitHub, repositorio RyanZK5, y puedes probarlo ya mismo en Compiler Explorer sin instalar nada.
Con esto cerramos el tema. Pasemos a 2 avances potentes en agentes de codificación con inteligencia artificial.
El primero viene de un estudio en Archive firmado por Andrés Silva, Hantu y Martin Monperrus. Descubrieron que los modelos de lenguaje dentro de estos agentes no solo reaccionan al problema inmediato.
Usaron una sonda de regresión logística sobre los estados ocultos del modelo y lograron decodificar información sobre el código futuro. Es decir, hay una capacidad latente de planificación anticipada.
Codifican de forma lineal propiedades del programa en evolución. Es una prueba de que la gente no improvisa ciegas, anticipa hacia dónde va.
Interesantísimo. Y en paralelo, OpenAI movió ficha en seguridad. Codex ha empezado a cifrar los prompts que envía a sus subagentes.
La información está en el repositorio de GitHub de Codex. La medida protege los datos internos que circulan entre componentes de la gente mientras resuelve tareas complejas de ingeniería de software.
Dos señales claras. Los agentes piensan más allá del prompt inmediato, y la industria refuerza la capa de protección.
Ahora, un giro hacia la gobernanza y la filosofía de la inteligencia artificial. Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, publicó un artículo en The Economist donde afirma que la inteligencia artificial general está probablemente a solo unos pocos años.
Y propone un marco para desarrollarla de forma segura. Habla de una gobernanza y cooperación global sin precedentes. Lo describe como un momento crucial en la historia humana.
Es una visión desde dentro de uno de los laboratorios que están en la primera línea. Pero hay otra voz, también relevante. Thinking Machines Lab, fundado por Mira Murati, la exdirectora de tecnología de OpenAI.
Su manifiesto se titula «El futuro que vale la pena construir es humano». La tesis central es que la inteligencia debe extender la voluntad y el juicio de las personas, no reemplazarlos.
Argumentan que la participación humana es un desafío técnico fundamental. Critican que los modelos actuales se entrenan en pocos lugares y luego se congelan sin ser moldeados por quienes los usan.
Defienden un proceso continuo de retroalimentación y realineamiento descentralizado. Dos perspectivas que, aunque distintas, coinciden en que el momento exige decisiones deliberadas.
Y hablando de decisiones, hay un ensayo en Hacker News que va directo al grano. Punch Yourself in the Face with Reality, firmado por Adi.
La premisa es simple y dura. La inteligencia artificial acelera todo, pero también infla la tentación de construir castillos en el aire.
El autor plantea dos caminos. Uno es sumergirse en una fiebre de agentes y código generado que rara vez llega a manos de nadie y que el público ya rechaza como contenido basura.
El otro camino, más sobrio, es usar la máquina para cortar ese primer paso que antes costaba un esfuerzo desproporcionado y luego contrastar sin piedad lo construido con necesidades concretas y resultados medibles.
La diferencia entre el ruido y el producto útil se reduce a esa disciplina, no a la herramienta, porque la velocidad sin verificación solo multiplica la ficción.
Y el mercado castiga sin piedad lo que no resuelve nada real. Una llamada de atención necesaria en plena euforia generativa.
Siguiendo esa misma línea crítica, dos lecturas más cuestionan cuánto pensamiento estamos delegando a la inteligencia artificial.
Por un lado, Jenny Jung publicó en Artfish Intelligence una reflexión personal. Observa que, por comodidad, delegamos cada vez más nuestro razonamiento, desde decisiones triviales hasta problemas complejos.
La autora se incluye a sí misma en esa tendencia y anima a recuperar el hábito de pensar de forma autónoma, porque es un músculo que se atrofia si toda duda se externaliza a un modelo.
Y por otro lado, un desarrollador harto de las muletillas de Claude creó un script en Python. Usa un hook de Message Display para reemplazar frases infladas.
Load Bearing Seams se convierte en Whatchamacallit. On a Steak pasa a ser Spicy Doodad. Y You're Absolutely Right se transforma en I'm a Complete Clown.
La idea es convertir la frustración en humor o simplemente domar la verborrea del asistente. Ambos casos apuntan a lo mismo. Mitigar la dependencia cognitiva exige pausa reflexiva y también intervenciones técnicas sencillas que nos devuelvan el control.
Cambiamos de tercio hacia Europa, donde dos noticias encienden alarmas sobre derechos digitales. Empecemos por Alemania.
La coalición liderada por el canciller Friedrich Merz y su ministro del Interior, Alexander Dobrindt, prepara una reforma para restringir la ley de libertad de información, según reporta Deutsche Welle con firma de Jens Thurau.
Los cambios limitarían el acceso de la sociedad civil a documentos oficiales y restringirían las solicitudes presentadas por extranjeros.
Organizaciones de la sociedad civil critican que la medida debilita la transparencia gubernamental y reduce el control público sobre la administración.
Y mientras Alemania endurece el acceso a la información, la Unión Europea avanza con su cartera de identidad digital. Documentos del repositorio oficial del proyecto revelan un detalle preocupante.
La futura app europea de verificación de edad exigirá de facto dispositivos con Android o iOS. Quedan excluidos sistemas operativos alternativos y teléfonos básicos.
La dependencia total de las plataformas de Apple y Google genera preocupación sobre soberanía digital, inclusión y privacidad. Obliga a los ciudadanos a entrar en ecosistemas controlados por dos corporaciones estadounidenses solo para acreditar su edad en servicios digitales.
Y ya que hablamos de identidad digital y fricciones de diseño, un caso concreto que ilustra el problema cotidiano. Guillaume Ndignou, desarrollador, expuso en su blog su frustración con Agoff, el sistema de acceso gubernamental suizo.
Agoff tiene ya 16 millones de cuentas desde 2024. La queja central es que el campo numérico del formulario de inicio de sesión no permite escribir los dígitos manualmente.
obliga a usar un selector gráfico. Esto rompe flujos básicos, como pegar desde un gestor de contraseñas o simplemente teclear.
El autor lo enmarca en un debate más amplio sobre identidad digital. Menciona las leyes de verificación de edad, la posible exigencia de identificación a usuarios de Wikipedia en el Reino Unido. Y justo lo que comentábamos de la dependencia de iOS y Android para las billeteras digitales europeas.
Es un ejemplo concreto de cómo decisiones de diseño aparentemente menores generan fricción innecesaria y perjudican la accesibilidad. Un recordatorio de que la usabilidad no es un lujo, es parte del derecho de acceso.
Cerramos con una historia de hardware y competencia en el ecosistema de inteligencia artificial. Spectral Compute presentó Spectral SPMD, una herramienta que traduce código CUDA a un dialecto del estándar SQL.
La promesa es enorme: ejecutar aplicaciones de aprendizaje automático en GPUs AMD e Intel sin modificar manualmente el código.
La empresa afirma que la tecnología ya es capaz de correr modelos grandes como Llama 3 y uno en hardware no NVIDIA.
Los analistas de HP Squire señalan que, si la herramienta escala y mantiene la corrección en cientos de miles de kernels, podría romper el candado propietario que NVIDIA tiene sobre CUDA.
Pero el escepticismo es inevitable. Ha habido promesas similares en el pasado que no cuajaron. El éxito real depende de obtener soporte comercial y validación de usuarios en producción.
Aún así, la dirección es clara. El ecosistema busca alternativas. Y con esto dejamos servido el siguiente bloque.
El profesor Partha Mitra, neurocientífico del Instituto Indio de Ciencias, lideró el equipo que construyó este atlas a partir de un único tallo cerebral donado. Usaron un escáner de resonancia magnética de altísima potencia y técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes para lograr una resolución de micrómetros.
Y lo que encontraron cambia la manera de entender esta estructura. Las neuronas no están mezcladas al azar, como se pensaba en gran medida. Están agrupadas en compartimentos discretos, en módulos, una organización sistemática que la neuroanatomía clásica no había podido ver hasta ahora.
Importa mucho esta precisión. El tronco encefálico controla funciones vitales, la respiración, el ritmo cardíaco, el sueño. Y es además una de las zonas que se ven afectadas de forma temprana en enfermedades como el Parkinson o la demencia con cuerpos de Lewy.
Exacto. Hasta ahora, estudiar el tronco cerebral era muy difícil por su ubicación profunda y su organización compleja. La corteza cerebral recibía mucha más atención. Este atlas de acceso abierto cambia el panorama. Sirve como mapa de referencia para que otros laboratorios ubiquen con precisión los circuitos afectados.
La expectativa inmediata es avanzar hacia intervenciones más específicas en trastornos del sueño, control motor y fallos autonómicos. Un recurso que, según detalla la publicación de BBC News, abre de verdad una de las últimas fronteras del cerebro humano.
Pasamos ahora a una medida energética que va a cambiar la factura de millones de hogares. A partir de 2027, los minoristas de energía en Australia estarán obligados a ofrecer 3 horas gratuitas de electricidad durante el día.
El impulsor es el ministro de Energía Chris Bowen, y la lógica es muy directa. Australia tiene la mayor penetración per cápita de energía solar en tejados del mundo. Eso genera un excedente enorme en las horas centrales, que desploma los precios mayoristas. La idea es trasladar ese beneficio directamente a los consumidores.
Y la consecuencia práctica va más allá del ahorro. Con 3 horas de electricidad sin costo, los hogares tienen un incentivo muy fuerte para concentrar el consumo de electrodomésticos en esa franja. Lavadoras, lavavajillas, cargadores de vehículos, todo pasa al mediodía.
Eso alivia 2 problemas al mismo tiempo. Por un lado, se reduce la presión sobre la red en las horas pico nocturnas. Por otro, se evitan los vertidos de energía renovable que se generan cuando hay más producción solar de la que se consume.
La industria ya anticipa un efecto secundario relevante. Se espera un aumento significativo en la demanda de baterías domésticas. Muchos consumidores van a querer almacenar esa electricidad diurna gratuita para usarla por la noche. La regulación, en el fondo, rediseña el ritmo energético del país.
Y así cerramos este episodio de Hacker News en español. Un recorrido intenso, ¿no?
Muy intenso. Desde la retroalimentación de usuarios con Agnost AI, pasando por los 23 mil millones de dólares en costos eléctricos de los centros de datos y la moratoria en Nueva York, hasta Bonsai 27B corriendo en un teléfono.
Y no olvidemos lo práctico. Dependabot con su nuevo cooldown, el tutorial de HTMX con Go, y esa queja tan razonable sobre formularios web que no dejan escribir dígitos.
Esa me dolió personalmente. También tocamos temas profundos, la teoría del unicontexto de Agnes Callert, el ensayo sobre crecimiento sin fin y las reflexiones sobre cuánto pensamiento estamos delegando a la IA.
En seguridad, el Zero Day de curso reabrió el debate sobre divulgación responsable. Y en regulación, vimos a Alemania limitando la libertad de información y a la UE imponiendo verificación de edad por sistema operativo.
Pero también hay avances que ilusionan. El Atlas tridimensional del tronco cerebral humano creado por científicos indios y la nueva regulación australiana que obliga a ofrecer electricidad diurna gratuita.
Y una pregunta que queda flotando. ¿De dónde sale el dinero para sostener este boom de la IA? Del flujo de caja a la deuda, como analizamos hoy.
Gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!
¡Chao!